Sí, saludamos ya al presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en una semana crítica, en una semana muy difícil, con casi 500 contagios diarios, los hospitales en máxima alerta, 33 residencias de mayores con contagios, 14 concejos con cierres perimetrales y restricciones severas, y con los dedos cruzados para que esta tercera ola deje de subir. ¿Cuándo cree que podremos doblegar la curva?
No, yo creo que todavía nos quedan semanas, porque en estos 14 concejos a los que hacía referencia, por ejemplo, ya hay algunos en los que se ven los efectos de las medidas restrictivas, por ejemplo, Grado, ¿no? Es evidente, ¿no? Los datos lo está consiguiendo doblegar y a buena velocidad. También Llanes, también creo que se apreciaba ayer en Oreña algún cambio de tendencia, pero es muy pronto. Démonos cuenta que una medida, cuando se adopta, necesita entre 14 y 21 días para producir efectos, para que veamos doblegar esa curva. Así que todavía, por desgracia, nos quedan días duros, ¿no? Me temo.
Grado y Llanes, es verdad que está bajando la incidencia, pero en el resto está subiendo. ¿Qué le hace pensar que ahora sí pueden ser efectivos, por ejemplo, los cierres perimetrales que en la anterior ola usted mismo llegó a decir que no habían servido para nada?
No, yo no dije exactamente eso. Dije que no eran tan eficaces como pensábamos, porque pensábamos que un cierre perimetral por sí solo conseguiría doblegar la curva. Y en esta ocasión es que el cierre perimetral no va solo. El cierre perimetral va acompañado de una medida que yo creo que es la más clara, que es el cierre del interior de la hostelería. El otro día Fernando Simón decía, y a la vista está en todas las comunidades autónomas, sean del signo que sean, Galicia mismamente, que es del PP, acaba de cerrar toda la hostelería en la comunidad autónoma. Lo cierto es que es una medida dura, polémica. Yo entiendo que dura para quienes se dedican profesionalmente a ello y viven de la hostelería, pero desde el punto de vista de la epidemia está comprobado que el cierre del interior de la hostelería o el cierre total de la hostelería es la medida más efectiva para doblegar la curva. Y por eso los cierres perimetrales la otra vez no fueron tan útiles como pensábamos, porque no iban de la mano de ese cierre interior de la hostelería, que ahora sí va.
Esta tarde, presidente, hay reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El primero con Carolina Darias, como ministra de Sanidad. ¿Qué le va a plantear hoy a Asturias? ¿Va a insistir de nuevo el Principado en pedir el confinamiento domiciliario, el adelanto del toque de queda a las 6 de la tarde? ¿Qué van a pedir?
No, no está prevista eso. Ayer leí algo relativo a que si íbamos a pedir otra vez el adelanto del toque de queda a las 6 y no es así. La Consejería de Salud ya planteó en su día no, además, aplicarlo. Y esto es una... Yo entiendo que a veces los políticos o la simplificación de los mensajes no somos capaces de explicarlo correctamente, ¿no? No pedíamos que el toque de queda se estableciera a las 6, sino que se diera a las comunidades autónomas la posibilidad, si iban a cambiar el toque de queda, de que en vez de las 8 fuera a las 6, por si en una situación muy extrema de emergencia hubiera que aplicarlo. Pero no estábamos pensando aplicarlo en Asturias, esto lo primero, ¿no? Y desde luego no hay un planteamiento en estos momentos. Yo creo que hoy es más bien pues una toma de contacto, un análisis de situación y ver la evolución de la epidemia en el global de España, pero no está previsto pedir nada de eso.
Bueno, en principio parece que sí va a haber debate sobre las mascarillas. Galicia defiende que la FPP2 sea obligatoria en determinadas circunstancias, por ejemplo, en el transporte público. ¿Qué posición tiene Asturias? ¿Comparte la postura del presidente Feijóo con las mascarillas?
Tengo que reconocer que todavía no lo he hablado con la Consejería de Salud, no he escuchado el criterio de nuestros técnicos, de nuestros epidemiólogos y expertos en salud pública, y siempre digo que en esto los políticos debemos de guiarnos por la ciencia. ¿No? Lo hemos hecho en esta pandemia en Asturias desde el principio, y antes de contestar a esa pregunta, que me parece además un debate que puede ser interesante, tengo que saber la opinión técnica de quienes saben más que yo de esta materia, uh-huh, que son los epidemiólogos y los expertos en salud pública.
A priori, ¿la filosofía le suena bien o mal?
Bueno, evidentemente nosotros fuimos una de las primeras comunidades. Recuerde, cuando casi ninguna tenía la obligatoriedad de uso de mascarilla, nosotros pusimos encima de la mesa la necesidad de la obligatoriedad de la mascarilla, ¿no? Luego nos imitaron otras muchas comunidades autónomas. Pero ya le digo que prefiero en esto ser prudente, porque es que desconozco cuál es el criterio de nuestro equipo técnico.
Bueno, hay debate también, presidente, debate abierto en torno a las vacunas. Indignación de los sanitarios, porque se está vacunando a directivos y liberados sindicales antes que a muchos profesionales que están en primera línea. Desde el Comité Asesor de Vacunas de Asturias hay quien dice que el Principado se ha saltado la estrategia pactada con el Ministerio de Sanidad. El Ministerio pide tener en cuenta el grado de exposición al virus. ¿Usted cree que ha habido o que ha sido un error vacunar a directivos y sindicalistas en un momento en el que está habiendo retrasos en el suministro de vacunas en toda Europa en un momento en el que la disponibilidad de las dosis es limitada. Aquí de momento han llegado todas, pero no sabemos qué puede pasar el próximo lunes. ¿Se ha equivocado la Consejería de Salud con sus criterios?
Bueno, yo creo que lo primero, cuando hacemos afirmaciones del tipo del comité de vacunas, no, es una persona que integra el comité de vacunas, quiero recordar que fue una persona la que hizo esas afirmaciones, ¿no? Pero mire, yo le doy la vuelta. Asturias tiene en estos momentos inmunizados, si mal no recuerdo, a casi 14.000 personas. Es decir, han recibido la dosis casi 14.000 personas. Eso significa que en proporción de inmunizados por 100 habitantes, Asturias encabeza el ranking estatal con 1,30, me parece recordar, ¿no? Le hablo de memoria. Cuando la siguiente comunidad es Castilla y León, que debe estar en 0,8. Es decir, Asturias yo creo que ha hecho un plan, una ejecución del plan de vacunación muy amplia, que es lo que no, en este sentido era lo prioritario, sobre todo las capilarmente, yo creo que actuando en las residencias de mayores, que era el puntal o el punto más vulnerable de toda la estrategia, y yo creo que hay que ponerlo en valor. Eso es lo primero que me gustaría decir. Lo siguiente, lo segundo, ¿qué hay que decir? Porque evidentemente cuando hay una polémica de este tipo, el Gobierno de Asturias ya sabe que ha anunciado, el consejero ha pedido comparecer a petición propia en la Junta General para dar explicaciones de todos los criterios técnicos de aplicación del plan de vacunación y para que se debata con los grupos políticos. A mí me gustaría que en esto fuéramos conscientes de que esos criterios son técnicos, no políticos. Es decir, no es la opinión del presidente, es una interpretación técnica que los equipos, en este caso del Servicio de Salud del Principado de Asturias, hacen del Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Y en tercer lugar, yo sé que hay mucha preocupación en la ciudadanía, en la calle, y yo lo que sí quiero decir es una afirmación clara, ¿no? Frente a los discursos a veces altisonantes o un poco alarmistas de algunos grupos de oposición. El otro día escuchaba a una portavoz de un grupo de la oposición decir que había 3.000 personas no identificadas que se habían vacunado y que eran altos cargos del Principado. Oiga, yo quiero dejar una cosa clara. El Principado, el Gobierno de Asturias, es decir, altos cargos que nombra el Gobierno de Asturias, son 83 contándome a mí, ¿no? 83 personas. Y quiero dejar claro una cosa, es que ninguno de esos 83 se ha vacunado, porque si alguno se hubiera vacunado, en ese caso el cese sería fulminante. Así que permítame que lo ciña ahí y espera la comparecencia parlamentaria del consejero de Salud para dar todas las explicaciones.
¿Usted sabe cuántos directivos sanitarios y cuántos sindicalistas se han vacunado?
No, la verdad es que lo desconozco, porque eso es algo que evidentemente son números que maneja por el debido trabajo técnico, repito, el Servicio de Salud del Principado de Asturias. No es una cuestión, además, ni aquí entro ni a valorar criterios personales, porque cada uno puede tener el suyo, yo puedo tener el mío también, ¿no?, al respecto. Pero, insisto, es una interpretación técnica que hace el Servicio de Salud del Principado de Asturias y que tendrá que dar cuentas de por qué y cómo lo aplicó con total transparencia, que es como se tienen que hacer las cosas.
¿Usted respalda esos criterios, entonces?
No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tiene que dar cuenta de los criterios técnicos que ha aplicado para ponerlos a la luz pública y que sean objeto de debate. A mí me parece lo importante en este caso. Y lo que vuelvo a insistir, porque sé que la duda real en la ciudadanía asturiana es: ¿hay altos cargos de Asturias, del Gobierno de Asturias, que se han vacunado? Repito, somos 83 los altos cargos del Gobierno de Asturias y ninguno de nosotros se ha vacunado. Porque si alguien se hubiera vacunado saltándose su turno, nos vacunaremos cuando toque, pues evidentemente en este caso el cese sería inmediato.
Bueno, nos decía que todavía nos van a quedar semanas duras, semanas complicadas, en las que la ola seguirá subiendo, los hospitales seguirán notando la mayor presión asistencial. ¿Cree que será necesario adoptar nuevas restricciones o con las que hay ahora mismo en marcha son suficientes?
Bueno, nosotros sabe que en esta tercera ola se ha hecho un trabajo, yo creo que muy importante, de definir las restricciones por concejos, ¿no? ¿Qué se busca con esta nueva medida? No, pues que la dureza de esas restricciones se vincule a aquellos municipios en los que, además, por niveles de población, superen determinados umbrales objetivos. La gente así puede conocer cuando su concejo entra en esa situación de riesgo. Además, injustamente no pagan los municipios pequeños que apenas tienen casos porque los municipios grandes pues tengan problemas mayores de contagio. Y, evidentemente, es un modelo que está muy trabajado, que lleva muchas horas detrás y que cuesta mucho más que aplicar las restricciones a nivel general de toda la comunidad autónoma. Usted me pregunta si creo que serán suficientes. Yo espero que sí, para eso se adoptan, ¿no? Pero evidentemente todavía es pronto porque hay que ver la tendencia, cómo va evolucionando. Desde luego, lo que estamos viendo en otras comunidades autónomas es absolutamente dramático.
¿Se plantea en este momento, por ejemplo, adelantar horarios de cierre de hostelería y de comercio, como están haciendo otras comunidades autónomas?
No, en este momento no nos lo hemos planteado. Sabe que nosotros aquí está a las 8 de la tarde y, bueno, parece que empieza a dar resultados, pero desde luego no es el criterio que nos ha planteado. En cualquier caso, ya saben, yo creo que por la propia experiencia, lo hemos demostrado en Asturias, para nosotros el elemento clave es salvar vidas, evitar contagios y tomar medidas, por duras que sean, aunque nos cueste lo que nos cueste, ¿eh? Y yo sé que en ocasiones, como digo, bueno, pues no siempre se entienden, pero luego los resultados están ahí. Es decir, en noviembre tuvimos que tomar medidas durísimas y llegamos a diciembre con los mejores datos de España, recuérdelo. Y por cierto, cuando yo en diciembre adoptamos determinadas, y además hice públicas determinadas restricciones para Navidad, se me criticaba porque decía que exagerábamos, ¿no? Hace todavía, nada, 7, 8 días en Asturias, cuando anunciábamos las nuevas medidas o la aplicación del nuevo modelo, se decían que el gobierno de Asturias exageraba, que los datos no eran tan malos, que había que esperar. Bueno, hoy por desgracia estamos viendo que el gobierno de Asturias tenía razón, y es que en una pandemia el tiempo no es oro, el tiempo es vida.
Bueno, ahí hay muchas personas, lo sabe usted, muchos autónomos, muchos empresarios, muchas familias que lo están pasando mal, muy mal, con estas restricciones. ¿Para cuándo las ayudas? Porque su gobierno ha dicho que cuanto antes, pero a día de hoy se sigue negociando el criterio de reparto de del fondo de rescate. ¿Puede aportar alguna referencia temporal más concreta a quienes ahora mismo le escuchan y tienen cerrado su bar o tienen 3 mesas en la terraza o han tenido que reducir aforo en su negocio o su actividad ha caído considerablemente? ¿Cuándo cree que podrán empezar a pagar las ayudas?
Bueno, lo primero quiero empatizar con ellos y quiero tener muy en cuenta su situación porque evidentemente todos tenemos familiares y amigos que están en esa situación y sabemos lo dramático, ¿no?, de lo que están viviendo. Por desgracia, en este sentido, pues sus actividades son las más castigadas porque van parejas esas restricciones al control de la epidemia. Estamos negociando, dice bien, con los grupos políticos que votaron el presupuesto y no estamos haciendo nada distinto de lo que están haciendo otras comunidades en las que, por cierto, las restricciones son todavía aún mayores. Pienso, por ejemplo, en Galicia o en Cantabria o en Castilla y León, ¿no? Mismamente, a finales del año pasado movilizamos más de 30 millones de euros para apoyar a estos sectores y todas las ayudas que cumplían con los requisitos ya han sido abonadas. Yo espero que cuanto antes. Creo que hoy mismo siguen las reuniones de trabajo para aplicar o a llegar a un acuerdo con los grupos que apoyaron el presupuesto, que votaron a favor del presupuesto, para intentar una posición lo más común posible para convocar estas ayudas. El diálogo plural tiene estas cosas, que se tarda más. Si lo hubiéramos decidido nosotros, hubiera sido mucho más rápido, pero evidentemente esto exige ese trabajo. Aquí lo desconcertante de la situación es que intente sacar pecho o criticar un partido que con su voto hubiera impedido de triunfar su posición, hubiera impedido que hubiera un fondo de rescate. Y me refiero al PP, ¿no? Es lo más grotesco. Bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas es cierto que no los deja en muy buen lugar, pero bueno, lo grotesco es que hablen de tardanza en la gestión del fondo cuando ellos votaron en contra del fondo.
Y finalmente estará incluido el pequeño comercio, ¿no?
Bueno, esos son uno de los acuerdos a los que se está llegando y además en diálogo con los sectores, porque no solo es el diálogo con los grupos políticos que votaron a favor, es que el gobierno de Asturias, igual que están haciendo otros gobiernos autonómicos, y pienso otra vez en el de Galicia, por poner un ejemplo, Cantabria o Castilla y León, bueno, pues estamos dialogando con los sectores afectados.
Bueno, estamos también hoy en un día en el que salen publicados los datos de la EPA. 2020 ha sido un año dramático para todos, sobre todo desde el punto de vista sanitario, pero el dato económico también es malo. ¿De 2021 qué espera usted?
Bueno, de 2021 yo espero que la vacuna, a medida que consigamos, si es que conseguimos, y las farmacéuticas nos siguen actuando con esta actitud absolutamente desleal, en este caso con la Unión Europea, el llegar al máximo posible de inmunidad, porque es el elemento clave. Yo creo que si algo teníamos que aprender o tenemos que aprender de esta crisis es que los países que han resistido mejor la pandemia, desde el punto de vista económico, que han tenido una reanimación económica mucho más rápido, son aquellos que fueron mucho más radicales en la respuesta por el control de la salud pública. Aquellos que dicen que hay que convivir con el virus se equivocan. El virus no se convive con él. El virus es el que daña la actividad económica. Y lo vemos, insisto, en esos países asiáticos, o Australia, por ejemplo, o Nueva Zelanda, que son buenos ejemplos. Allí la economía ha sufrido menos porque se erradicó precisamente el virus. Son de las lecciones que tenemos que aprender. ¿Qué espero del 2021? Que la inmunidad avance y con él avanzará la reanimación económica. No tengo ninguna duda, se reactivará el consumo interior y evidentemente, bueno, pues eso tendrá efectos en el crecimiento económico y la creación de empleo.
De momento, 7.300 ocupados menos es lo que nos ha dejado el año 2020. Es un dato muy fuerte, ¿no?
Claro. Lógicamente, yo creo que todos somos conscientes de que la pandemia tiene una dimensión sanitaria, pero que tiene repercusión económica y social. Pero ahí vuelvo a la misma, mienten, y además mienten descaradamente quienes dicen que hay que convivir con el virus. Con el virus no se convive, es mentira. El virus es la mayor amenaza a la economía y a la creación de empleo. Y vuelvo a insistir en esos ejemplos que vemos en otros países del mundo donde erradicaron el virus. Allí se reanimó antes la economía y se está creando empleo. Es de donde tenemos que aprender. Por eso es tan importante la vacuna, por eso es tan importante ganar la batalla de la inmunidad.
Bueno, pues esa batalla es la que esperamos ganar todos y cuanto antes mejor. Presidente del Principado, Adrián Barbón, gracias por atendernos.
Muchas gracias.